Vamos a meternos de lleno en el monitor Celesti, para eso está aquí Germán Barros, de facto. ¿Cómo te va, Germán? Qué gusto saludarte, buenos días.
Bueno, gracias Aldo, muy bienvenido. Bien, por suerte, bárbaro, por suerte vayan.
Qué datos interesantes que tenemos para hoy, porque uno siempre... Ustedes vieron, ¿quién no tiene que ver con las cábalas? A ver, alguna cábala siempre hay en la vuelta.
Sí, aunque uno lo quiera reconocer o no, algo siempre, un comportamiento un poco irracional, una asociación que encuentra en la vida de, bueno, una vez hice esto y se me dio, entonces voy a repetirlo por las dudas. Uno siempre tiene. Por ahí no lo reconoce, pero uno siempre tiene un comportamiento.
El tema es si lo cuenta o no lo cuenta a veces,
¿no? Exactamente.
Las cábalas. Bueno, el tema de las cábalas aparece en el monitor Celesti en esta oportunidad. Estamos tomando como referencia el partido Uruguay-Arabia Saudita.
Sí, exacto. El partido de Uruguay contra Arabia Saudita del miércoles pasado, en base al cual inmediatamente después del partido largamos el monitor Celesti Factum con 24 horas de procesamiento aproximadamente, de relevamiento y de procesamiento, y hoy ya tenemos los datos para compartir con la audiencia y una infografía que, al igual que en la ocasión pasada, los invitamos a descargar tanto en la fanpage de la radio como de Factum.
Sí, perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver, yo te pregunto, las cábalas, los hinchas celestes, ¿siguen las cábalas?
Bueno.
Yo sé que sí, ¿en qué porcentaje es la pregunta, ¿no?
Bien, uno de cada cuatro... Sí. Dice que sigue cábalas a rajatabla, al pie de la letra, antes de cada partido de la Celeste.
Sí.
Estamos siempre hablando de hinchas de la Celeste que vieron el partido de Uruguay y Arabia Saudita, mayores de 18 años en todo el país, y la encuesta se hizo en total con 607 casos.
Ah,
y las cábalas tienen una distribución bastante variada, o sea, hay algunas que son bastante previsibles, ¿no? La mayor parte, 27% de los hinchas celestes, tiene una cábala asociada a la bandera.
En una
casi
bandera.
Todos los casos a la Ajá. bandera uruguaya, sí. obviamente, pero bueno, hubo algún caso, por ejemplo, una entrevistada que dijo que ponía la bandera del seleccionado rival antes de cada partido.
Oh, muy bueno, no me digas.
Sí, 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 es un trabajo de producción, ¿no? Importante, ir a buscar cada bandera, pero bueno, sí, la verdad que mueve.
Conseguir las banderas, mirá.
Conseguir
vos,
todas las banderas. Bien. Bueno, 21% prendas de vestir, casi siempre la camiseta celeste, pero en ocasiones también una bufanda celeste,
sí.
medias celestes, o un señor que dijo, uso un calzoncillo. Así nomás.
Un calzoncillo.
Lo que no deja claro es si es un calzoncillo específico o si en realidad ese día usa calzoncillo.
Claro, claro.
Bien.
Bien.
Y después, bueno, algunas otras cábalas del tipo los gestos con 19%, de cruzar 19%. Las piernas, cruzar los dedos.
Sí.
Los consumos de los hinchas celestes forman parte de las cábalas y es súper interesante, ¿no? Preparar una torta de chocolate, tomar el mate, etcétera. 11% de los casos los consumos están asociados a las cábalas. Y como en caso de un señor que dice que destapaba una cerveza y no la tocaba hasta que terminaba el partido.
Pa, eso sí que es un sacrificio.
Y después se la tomaba entera, gane, pierda o empate.
La tomaba entera.
Sí, calentita. Wow. Así que bueno, bien. No sé cómo habrá sido el día del partido a las 9 de la mañana, cómo habrá quedado.
Esa de la bandera de la señora y la cerveza esta son poco usuales, ¿no?
Son poco usuales. Hubo una que nos costó muchísimo codificarla y clasificarla, verdaderamente, que indicaba que no tenía nada de sexo antes del partido. Esa es su cábala, o sea, abstención.
Abstención,
mira. Lo que no explica es cuánto tiempo antes del partido, ¿no?
Sí. Mira qué detalle.
Tremendo.
Nos vamos sorprendiendo con las cábalas,
¿sí? Sí, es una cábala que seguramente mucha gente siga, pero no de forma voluntaria, ¿no?
Mira, así que ya tenemos por el lado de la bandera rival, la cerveza que no se toca hasta después del partido, aunque se caliente, y después esta persona que, abstención sexual.
Y un 5%, su cábala es no mirar el partido.
Eso... Qué sacrificio.
Es tremendo. Van y ven si hay una jugada repetida, un gol, se acercan y lo miran, pero prenden la tele y dan vueltas. Y esto nos apareció consistentemente en todos los casos que lo respondieron.
Qué sacrificio, sacrificio.
El mismo comportamiento.
Sí. Cuando hablas de transmisión, ¿a qué te referís en las cábalas?
Un 8% sigue una misma transmisión en todos los casos, ya sea de televisión o de radio. Se apega a un caso, a una transmisión y no la deja. O en algún caso... que veía el primer tiempo en una transmisión y el segundo tiempo en otra, y siempre en la misma.
O sea, imagino, cambia de canal o de radio, ¿no?
Exactamente.
Y hacen un gol en contra y se fue.
Exactamente.
Se fue. Bueno, qué interesante. Así que teníamos bandera, la ropa, los gestos, el consumo.
Bueno, el himno también aparece.
¿El himno aparece?
Mirá. El himno aparece en un 8% de los casos. Cantar el himno fuerte antes del partido y gritar Uruguay no más, etcétera. Y después, bueno, los acompañantes, con quién lo ven y los lugares donde lo ven.
¿No?
Importante. Desde gente que lo ve sola,
sí,
hasta gente que siempre lo ve con las mismas personas, o gente que siempre se junta con las mismas personas, sí, y se sientan en los mismos lugares de la casa. Es bastante clásico y bueno, en eso consiste.
Interesantísimo. Así que la cábala más consistente es la de la bandera, entonces, en primer lugar, ¿no?
Sí, sí, 27% de la bandera, colgar la bandera, ponerla en la puerta de la casa, y bueno, la camiseta y el himno, los símbolos patrios y la casaca.
Bueno, Germán, ¿y cómo seguimos ahora? La semana pasada hablábamos a propósito de... La última vez.
El martes.
Exactamente, sí. Nos referíamos justamente a las obligaciones y los partidos, ¿no?
Exactamente.
A ver cómo cambian los hábitos, porque con el partido de Egipto era tempranito en la mañana.
Sí, y nos preguntábamos si la gente había dejado de trabajar horas, si había reemplazado las horas, o si había trabajado o no había impactado en el trabajo.
Y acá hablamos de un partido al mediodía.
Sí, ¿no? Acabamos un partido a mediodía y bueno, tratamos de mostrar distintos datos en el monitor celeste. En este caso teníamos una pregunta que nos parecía súper interesante, que consistía en preguntarle, bueno, ¿cómo se conjugan las obligaciones de las personas con los partidos del Mundial? Porque es un Mundial que cae en horario de trabajo,
claro,
es un horario
claro.
que al mismo tiempo, bueno, todos queremos estar pendientes con partidos que están muy entretenidos, muy divertidos, y la pregunta era, bueno, ¿a qué le prestas más atención? ¿A tus obligaciones o a los partidos del Mundial? Le preguntamos por separado, para partidos de Uruguay y para partidos de otras selecciones donde no juega Uruguay. Y para los partidos de Uruguay, hay un 2% de los casos de los seguidores, de los hinchas de la Celeste, que los dejan de lado y se dedican a sus obligaciones.
Uh-huh.
Un 7% los sigue de a ratos, pero privilegia sus obligaciones. O sea, un 9% tiende a privilegiar más las obligaciones que los partidos de la Celeste. Un 21% le dedica la misma atención que a las obligaciones. Uh-huh. Y un 69% trata de seguirlos lo más posible, aunque tenga obligaciones, o solo se dedica a seguirlos aunque tenga obligaciones. Eso es bastante esperable, dado que
es natural,
partidos,
¿no?,
de la Celeste,
claro,
¿no?
Sí,
y que justamente es una encuesta a hinchas de la Celeste que siguieron el partido contra Arabia Saudita. Pero en el caso de los otros partidos, es interesante ver la distribución y cómo impactan, porque en realidad, por cada partido de la Celeste, hay muchísimos otros partidos.
Exacto,
en el Mundial.
Sí, claro.
Y
miramos a Argentina, por ejemplo. Hoy juega Brasil.
Ayer jugó Argentina, un partido clave. Y bueno, ¿cómo impacta esto en la atención que se le dedica a las obligaciones? Solo para un 6% de los entrevistados, de los hinchas de la Celeste, los otros partidos que no son partidos del Uruguay son dejados de lado y se dedican a sus obligaciones. Y si sumamos los que lo siguen de a ratos pero privilegian las obligaciones, llegamos a un 41%. O sea, 4 de cada 10 tienden a privilegiar las obligaciones antes que los partidos del Mundial. Sin embargo, cuando vamos a ver, bueno, ¿qué implica este 4 de cada 10? Que 6 de cada 10 le dan por lo menos la misma importancia a las obligaciones que a los partidos del Mundial,
claro,
o más.
Mirá.
Llegando a un 10% que solo se dedica a seguirlos aunque tenga obligaciones.
Sí.
Y a un 27% que trata de seguirlos lo más posible aunque tenga obligaciones. Es decir, que acá hay se abre un campo de investigación interesante para ver cuál es el rol que están teniendo los nuevos medios, los dispositivos móviles y el Wi-Fi, por ejemplo, en lugares como el trabajo, a la hora de seguir el partido, ¿no?
Sí.
Es un dato interesante y que, bueno, vamos a estar indagando en los próximos monitores celestes.
Qué comportamientos interesantes.
Sí, súper interesante.
O sea, que yo ponía un ejemplo, lo veía en mi hija, ¿no? 18 años. Tenía la tele y miraba el celular. Detalle, ¿no? Dice, pero ¿por qué me haces? Me gusta más el
celular. Sí. Eso ve mucho, ¿no? La multipantalla.
La multipantalla, ¿no? El detalle es increíble. Bueno, pero a ver, hablemos ahora de la parte del... Porque este fue un partido que generó polémicas en la gente, el partido de Arabia Saudita, ¿no?
Fue un partido que generó polémicas.
Claro, porque la gente parece esperaba otra cosa, ganar con comodidad, como venían de perder 5-0, somos Uruguay, tenemos un cuadrazo, etcétera, etcétera. Y fue un 1-0 ahí medio gris, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue medio gris a la luz de las expectativas de los celestes. Sí, cuando sí, uno sí. lo ve a la luz del rendimiento de los equipos latinoamericanos en el Mundial.
Estuvo buenísimo.
En realidad empezamos a valorarlo de otra
Después
forma.
De ver que Argentina perdió 3-0. Y lo lamento profundamente.
Totalmente.
Decir, che, lo de Uruguay no estuvo tan mal, ¿eh? Así vamos a valorar lo que tenemos.
Pero... es cierto. Aunque son otros rivales, es sí. otra serie distinta, pero al mismo tiempo juegan las expectativas, juegan los resultados que Rusia obtuvo. Entonces, siempre está como una especie de métrica comparativa, ¿no? Y mientras que en el partido pasado a 6 de cada 10 entrevistados en el partido contra Egipto les había parecido entretenido,
sí.
en este caso esa proporción se reduce a la mitad.
Mira,
3 de cada 10 encontraron un partido entretenido al partido contra Arabia Saudita. Y 46% de los casos lo consideraron un partido normal. Uno de cada 4 aproximadamente lo consideró un partido aburrido.
Uh-huh.
Eso también tiene una implicancia respecto de la evaluación de la justicia del resultado. Si bien es muy parecida a la proporción que lo consideró un resultado justo en comparación con lo que había pasado en el partido contra Egipto, 72% lo consideró un resultado justo contra Arabia Saudita, hay un 15% que considera que el resultado benefició a Uruguay, es decir, que Uruguay por ahí no mereció haber ganado el partido. ¿No? Con lo que hizo y un 10% considera que benefició a Arabia Saudita. Entonces, bueno, es como una evaluación un poco más crítica, que esto se traduce a los resultados de rendimiento que vamos a estar leyendo más adelante, sí. pero es ciertamente que las personas esperaban que fuera un partido mucho más, por lo menos, entretenido y que consideran que ese 1-0 por ahí fue justo o en menor medida benefició a Uruguay.
Qué interesante, ¿eh? Bueno, y podemos ir ahora de alguna forma cómo los hinchas evaluaron al equipo, al maestro, como hicimos la vez pasada, a ver si esto cambió en algo.
Sí, bueno, en principio el comportamiento fue similar en términos de cuáles fueron los elementos mejor evaluados y peor evaluados. Fue mejor evaluado el maestro, al igual que en el partido contra Egipto, que la selección, que el rendimiento de la selección. Y el arbitraje tuvo un rendimiento, una evaluación bastante mediocre en general. Vamos a ir punto por punto. En general, todas las evaluaciones empeoraron, ¿sí? Sí. Mientras que en el partido contra Egipto los cambios habían sido evaluados como positivos o muy positivos por 9 de cada 10 hinchas celestes, en este caso va al 75%, a 3 de cada 4 que lo consideraron como positivos o muy positivos. En el partido contra Egipto los cambios habían hecho un impacto importante.
Exacto, cambió el partido, ¿no? Ahí, ¿no? Cambió el partido.
Drásticamente el partido. En este caso no fue tan observable.
Sí.
El planteo táctico del maestro también fue relativamente bien evaluado, aunque también cayó la evaluación con respecto al partido de Egipto. En el partido de Egipto, 8 de cada 10 lo habían visto como un planteo táctico bueno o muy bueno, y en este caso estamos hablando de un 64% de los casos. Pero la evaluación cae sustantivamente cuando evaluamos el rendimiento de la celeste, ¿no? Del equipo propiamente. Mientras que en el partido contra Egipto, 73% había evaluado que el rendimiento era bueno o muy bueno, en este caso ese porcentaje llega al 46%.
Un cambio importante, ¿no?
Un cambio importante que se hace sentir tanto entre los que contestaron que el rendimiento fue ni bueno ni malo, que pasó a ser de 24% contra Egipto a 37% contra Arabia Saudita, y un aumento importante, sustantivo y sensible de quienes consideraron que el rendimiento fue malo y muy malo, que pasó de ser 4% a 16% en este último partido. Es decir que hay una evaluación bastante crítica en general de lo que fue el partido, del rendimiento de la celeste, y que esa evaluación crítica recae más sobre el rendimiento del equipo que sobre el planteo y los cambios realizados por el maestro. Es decir, hay una evaluación, creo que también se vio en la conferencia de prensa cuando el maestro se vio sorprendido por el rendimiento del equipo y lo manifestó públicamente.
Lo dijo públicamente, sí.
Bueno, eso fue reflejado también en la evaluación que los hinchas celestes hicieron del partido. El arbitraje, por otra parte, también tuvo una evaluación bastante peor que lo que había sido el arbitraje contra Egipto. Fue capaz que un arbitraje un poco más liberal, ¿no? Que dejó hacer un poco más y pegar un poco más. Eso se notó también en en la evaluación de los hinchas celestes, mientras que 89% había dicho en el partido contra Egipto que el rendimiento había sido bueno o muy bueno del árbitro. En este caso estamos llegando a un 55% de bueno o muy bueno, y también con un aumento del ni bueno ni malo, 32%, y malo o muy malo, 12%. Uh-huh. Es decir que el partido no se lució. Pero bueno, el fútbol es resultadista y...
Indudablemente. Y bueno. Ahora, contame casi en el final ya por hoy. Bueno, el mejor jugador del partido según los hinchas, ¿no? Según los hinchas. ¿Sabés qué dijo la hinchada? La vez pasada Godín ganó con claridad.
Sí, Godín había sido el primero elegido con 10 casos, seguido por Josema. La saga había tenido un rendimiento muy bueno en todo el partido, en un partido que había sido evaluado como bueno. Sí. En este caso, en un partido que fue bastante mediocre en la evaluación, Suárez obtuvo el primer lugar del podio, pero con preferencias bastante más dispersas, ¿no? Solo alcanzó el 25% de preferencias. Uno de cada cuatro, el autor del gol, el mejor jugador de la Celeste.
El anuncio del embarazo también, que a mucha gente le cayó simpático.
Eso. Sí, totalmente, bueno.
Bueno, fue un hecho simpático, ¿no?
Fue un hecho simpático, totalmente. En segundo lugar, Godín, que es un emblema de la selección, con 22%. O sea, la fuerza de Godín es impresionante en la evaluación de las personas. Lo vimos en el partido pasado, el autor del gol, que al mismo tiempo también es un personaje súper simpático de la selección, Josema, con 21%, salió segundo. Sí. En este caso, Godín sale segundo, a pesar de no haber anotado, pero bueno, y a 3 puntos apenas de Suárez.
Interesante el tema para estudiar también, sí, ¿no? Porque uno se imagina liderazgo, sencillez, es una persona realmente que tiene rasgos muy atractivos, ¿no? Como capitán del equipo uruguayo.
Sí, muy valorados por los uruguayos, además, sí, ¿no? Sí, muy ajustados a nuestra forma de ser. Uh-huh. Y en tercer lugar, Bentancur con 7%.
Una figura nueva
y que, bueno, está siendo bien evaluada. Y en este caso, el podio está integrado por un jugador por línea, ¿no? El delantero Suárez en el primer lugar, la saga Godín en segundo lugar, y en tercer lugar un mediocampista como Bentancur.
Bueno, muy bien, así que nos quedamos con toda esta historia de lo que fue el Monitor Celeste, y ahora tenemos el próximo lunes.
El próximo lunes juega Uruguay nuevamente, vamos a estar relevando los datos y ya los invitamos a seguir la fanpage de Factum para enterarse de la publicación de la encuesta, así responden el Monitor Celeste de los oyentes. Y,
o sea, se puede participar entonces.
Se puede participar. Es una encuesta abierta online a toda la población uruguaya y están invitados a responderla. Y bueno, a las 48 horas estaremos teniendo los resultados, así que ya podremos contar.
Ahora, Germán, yo te pregunto: cuando tenés que hacer un monitor celeste, ¿no?
Sí.
De estas características, ¿vos cómo te posicionás? ¿Porque ves el partido o estás atento a otras cosas?
La encuesta propiamente.
Porque tu cabeza está pensando en que termina el partido y empieza la encuesta.
Sí,
¿no?
Pero ya dejamos todo preparado en realidad. Sí. O sea, es un diseño que ya está realizado de antemano, está preparado, es simplemente largar el comando
y hacerlo. Necesitas ver el partido.
Sí. Todos necesitamos ver el partido, pero porque somos uruguayos.
Dejando de lado tu camiseta, ¿no? Como método de trabajo tenés que ver el partido para entender, porque por ahí, yo qué sé, ocurre. Yo te decía el hecho de Suárez el otro día cuando anuncia lo del embarazo, ¿no? Yo qué sé, son detalles que van allá, que pueden generar algo en la opinión pública.
Sí, bueno, como investigadores forma parte de nuestra profesión y tenemos que estar atentos a todo, no solamente cuando estamos haciendo el Monitor Celeste, cuando estamos haciendo una encuesta de mercado, tenemos que investigar a fondo cada mercado. Cuando Eduardo trabaja en opinión pública está súper empapado de todo
lo que tiene que pasar.
Exactamente, entonces bueno, forma parte de la profesión y parte del gusto de lo que hacemos todos los días y bueno, de nuestra vocación.
Bueno, muy bien, tengo varios comentarios acá con respecto al tema de las cábalas, qué interesante. Bueno, yo les invito que en serio ingresen en la web de Factum y participen en la fanpage justamente de la encuesta del monitor que se va a realizar el próximo lunes cuando Uruguay está jugando contra Rusia.
Sí.
¿No? O sea, se supone el partido más duro de este grupo.
Sí, va a estar abierto desde el final, desde una hora después del partido contra Rusia durante 24 horas para que permanezca fresco. Y también los invitamos a que ingresen a descargar la infografía de esta encuesta que está disponible.
Y por supuesto ya la tenemos para colgar en nuestros diferentes medios de comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido un gusto realmente, Germán. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Y nos estamos reencontrando la semana que viene.
Nos vemos la próxima semana.
Ya hablando en otros términos, ¿no? Porque ya va a haber pasado el partido con Rusia. Vamos a saber si nos toca contra España o Portugal. En fin, son unas cuantas cosas. Bueno.